Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente. Se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas, estimados auditores, auditoras. En este Día del Trabajador, estamos dando inicio a su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, buenos días. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Qué bueno, muy bien. Y aquí nosotros felices con este espacio para la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural que todos los domingos llega hasta la Radio Universidad de Chile en este programa de Chile, su tierra y su gente.
Sí, y saludemos a la Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, que nos escucha desde el comienzo.
Así es, pues también a Radio Vinilo, y por supuesto, la explicación a nuestros auditores y auditoras de que estamos usando la plataforma Zoom para grabar el programa, así que en días de lluvia comprenderá nuestras dificultades técnicas, pero ahí estamos.
Comencemos dando agradecimiento a nuestros auspiciadores.
Por supuesto, y también Meme, digamos que le vamos a dedicar este programa a las trabajadoras y los trabajadores en este Día Internacional, su Día Internacional, ¿le parece? Y
en nuestro entonces, Día de los Trabajadores, sí. Un saludo para todos, un abrazo a todos, y que podamos hacer de este país cada día un país mejor, que crezca en armonía, en cariño, que nos volvamos a reconocer. ¿Ya? Bueno, y saludamos también a nuestros auspiciadores. Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún. ¿Sí? ¿Usted?
No, diga, usted le sale muy bien.
Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y además tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Por supuesto, un agradecimiento a todos ellos, y por supuesto un saludo a los 50 años del Ballet Folclórico Antumapu. Y tenemos un saludo bien especial, pues, que vamos a escuchar ahora.
Hola, soy Daniel Muñoz, actor. Quiero enviar un caluroso abrazo, un saludo, felicitaciones, enhorabuena, feliz aniversario. 50 años son 50 años, medio siglo aportando a la cultura de este país. Calurosas felicitaciones a todos los y las integrantes del Ballet Antumapu, el gran Ballet Antumapu, que tuve la suerte, el honor de conocer íntimamente en un espectáculo que hicimos junto, digamos, con Oscar Ramírez, su director, y a todo el elenco hace un par de años. Si vas para Chile, una experiencia entrañable donde tuve la posibilidad de conocer más íntimamente el trabajo del ballet, y siempre me sorprendió sinceramente, aparte de la calidad como bailarinas y músicos, intérpretes, es la interpretación, en la caracterización, la representación, era ver personajes en escena bailando, cantando. Eso siempre me cautivó y me inspiró. Bueno, del ballet vengo escuchando ya hace mucho tiempo. en la escuela de teatro. De hecho, uno de mis compañeros, Fernando Ortiz, perteneció al ballet. Incluso me llamaba mucho la atención que incorporaba parte de su experiencia en muchos ejercicios que hacía en la escuela, me acuerdo. Y años después, ya entrando en el mundo de la cueca, Rodrigo Salgado, integrante del grupo Los Marujos, bueno, puso toda su calidad musical de compositor, arreglista, de músico, al servicio del grupo. Y experiencia, digamos, recibida en el ballet Antumapu. Antumapu, claro, es escuela, es parte de la historia cultural de Chile. Así que, nada, feliz aniversario, feliz 50 años. Espero estar ahí para las celebraciones, que serán extensas, espero, y merecidas. Un abrazo muy grande a todas y todos los integrantes del gran ballet Antumapu.
Muchas gracias, ¿no es cierto?, a este amigo ya del ballet, Daniel Muñoz, actor y folclorista.
Así es, pues, muchas gracias, Daniel, folclorista y cuequero, pues, meme.
Sí, ¿no? Cuequero.
Así es que muchas gracias por ese saludo. Y 50 años cuesta cumplirlo, ¿eh? Yo estoy preocupado cuando llegue a los 50 lo que me va a pasar, pero en fin.
Yo también te preocupo.
Estamos preocupados los dos, muy bien. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos un tema musical?
Vamos a la música.
Para amenizar esta conversación.
Palomo, tema del folclore, con la interpretación del ballet folclórico Antumapu. Esta canción era parte de uno de los primeros cuadros del ballet Antumapu, denominado Norte, Sur, Centro, y fue reeditada para la celebración de los 40 años del grupo, o sea, hace 10 años atrás.
Así es, bonito tema y bonitos recuerdos, ¿verdad? Con esta polcada. Del palomo, porque hoy día vamos a tener que conversar mucho de las aves y vamos a partir conversando con una ave que más bien de carácter doméstico, que es muy importante, cuyo nombre viene del germánico gans, ¿verdad? Y que se fue a España, donde reemplazó al español oca. Ahí viene el nombre de ganso, que hoy día nos trae Anabela Grunfeld, para conversarnos sobre los bocados de ganso y preparar el terreno para la conversación que vamos a tener en los bloques siguientes respecto a las aves rapaces. Anita, ¿cómo le va?
Hola, Guille. Hola, Meme. ¿Cómo están?
Hola. Muy bien, ¿y
muy
tú?
Muy bien, pues.
Aquí con espíritu sureño después de las lluvias de estos días.
Qué bueno, ¿no?
Y eso nos va situando derechito en la cocina, calentita, ahí a la orilla del fogón. Y vamos a, así, haciendo todo el ambiente. Para poder hablar de estos bocados de ganso. Que fue el título que yo propuse para el segmento de hoy día. Y le puse bocados de ganso, porque la verdad es que así, hurgando en mis memorias, no me acordaba de haber probado mucho ganso. Como que se come poco, como que solo en algunos lugares, y entonces no me sonaba tan familiar distintas preparaciones, como que trataba de acordarme y me acordaba del ganso asado, punto, llegaba hasta ahí. Y eso fue un estímulo bien interesante para ponerme a averiguar, así que aproveché de agarrar teléfono y llamar a los amigos cocineros de distintas regiones para preguntarles qué onda con el ganso. Entonces, por aquí fueron las cosas. No voy a hablar mucho de las cosas científicas porque no es esa mi área, pero como dijo Guille, esto para nosotros en Chile tiene reminiscencias de España, porque desde allá se introdujeron aparentemente los gansos. Aunque hay aquí también, entereme después, unas de tipo silvestre. Pero ya vamos a ir hablando de cómo terminan en la olla los de criadero y los silvestres también. Algo interesante que me llamó la atención de los gansos es que parece que son glotoncitos, son comilones. Entonces tienden a comer más de lo que necesitan en realidad para vivir. Y eso es algo que se ha explotado en la crianza para hacerlos engordar, para que tengan más carnecita para saborearla después. Y además, porque con eso se ponen pesaditos y como que les cuesta volar. Entonces como que se quedan ahí, donde los están criando. Y antiguamente se criaban así, libres, por los potreros para que comieran. Pero hoy en día, como los predios son más chicos y hay más, quizá problemas para tenerlos ahí libremente, porque además son medios quisquillosos. Cuando entraba gente al terreno que no les era familiar, correteaban a los intrusos con picotones. Entonces me imagino que eso hará que ahora los tengan un poco más como acorralados. Pero veamos qué onda con el ganso. Primero estuve preguntándole a mis amigos del norte chico, que ahí sí que me han correteado a ganso en algunas casas. Y entonces decía, si yo los he visto, ¿cómo se los comen? Porque nunca me tocó que nos sirvieran algún ganso. Y me decían que en general, cuando los sacrifican, terminan como en alguna cazuela, en algún caldo. Pero como que no había muchas más preparaciones que fueran tradicionales por allá, por el norte chico. Quizá ustedes conocen alguna, a mí hasta ahí me contaron. Pero por el Maule me encontré con información interesante de nuestro amigo que una vez nos acompañó, el chef Rubén Tapia, que dice que en general se consumen mucho más al sur de Maule, pero que por esa zona también se preparaban y tenía recuerdos que en general se hacen cocciones al jugo o estofada, mientras que le sonaba más familiar hacia el sur, como gansos asados, rellenos, pero decía que por su zona, en general, como que los gansos no eran muy carnuitos, entonces decía son más pellejo, pluma y huesito, entonces como que no eran tan apetecidos, pero tenía recuerdo de su infancia con la abuela San Javierina, que los asaba pasándoles chancaca por afuera y vino tinto. Entonces me dice, mira, a lo mejor era un invento de la abuela, quizás era algo más común, pero él no tenía certeza, y dice que era como una versión más humilde de esas recetas que hacen los chinos con pato, que le llaman el pato lacado y que tiene una costrita dulce y crocante por fuera. Y me decía Rubén también que en alguna época llegaron aquí a Chile, trajeron especialmente unos gansos de la zona de Francia, de la zona de Périgueux, que hizo que hubieran después de la cruza gansos más gorditos, y que entonces hubo crianza y específicamente estaba más bien destinada a los hoteles, donde se hacían muchas preparaciones más sofisticadas, como el foie gras y otros, que son como elegantes, pero que a nivel cotidiano su recuerdo era más bien estofados y cocciones largas en olla. Después estuve conversando y averiguando también con gente del Biobío, y también manifestaban que los que están allá deben haber llegado inicialmente por manos de españoles, y que los mapuches lo adoptaron y lo empezaron a criar y también a consumirlo. En alguna parte yo me anoté el nombre, porque ahora no lo tengo aquí a mano, pero ya me voy a acordar porque tiene
el nombre del ganso, el Mapungún. No lo sé, pero...
Pero después la música lo puedo...
Y habiendo tan poco ganso, ¿por qué hay tantos gansos en Chile?
Ay, ¿cierto? Que en una época uno le decía a los amigos, oye ganso,
tanto ganso. Sí. Y mira,
cambiamos el ganso. Sí, cambiamos un poco el ganso por el huevo. Porque antes era más usado el ganso, ahora es más usado el huevo.
Puede ser. Sí. Bueno, pero también la música nos va a llevar a conocer un poco esto de la cocinera, ¿verdad? Pero la pila del ganso aquí en Santiago ha sido emblemática. Nos ilustra las comidas, sino que nos ilustra los barrios también. Así que vamos a seguir conversando con Anabela Grunfeld sobre los bocados del ganso después de este tema musical.
Cuchille palo, platito y loza, ollita de barro. Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera. Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de tilgarán. Porque ya estamos medio al carnaval, porque ya estamos en medio al carnaval. Planta de ají, planta y tomate, ¿dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Por ti suspira mi fin de fiesta a doña Pipira. ¿Dónde convidan con queso de cabra? ¿Dónde convidan con queso de cabra? Oji de coca y a mi bolido ramito de albahaca. Si le he comprado a mi cocinera. Si le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta y tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate?
La cocinerita. Tema que pertenece al folclore argentino y cuya versión, con modificaciones a la letra, es interpretada por Víctor Jara. Está incluido en el álbum El Cantar Tiene Sentido. Víctor Lidio Jara Martínez fue un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Su figura es un referente internacional de la canción protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición.
Bueno, lindo tema. Y aquí está nuestra cocinerita tomando mate, conversándonos de los bocados del ganso. Anabela Grunfeld.
Ok, no pude dar con mi apunte donde tenía el nombre en Mapungún.
No hay problema, ya,
pero
ya
bueno, lo recopilaremos. Pero me salté que en la zona del Biobío es conocida una receta de ganso a la olla de la zona de Isla Mocha. Pero como ven, son todas cocciones en olla. Mientras que por la Araucanía me encontré con otras preparaciones y cosas curiosas. Una señora recomienda el consumo de la panita de los gansos para las personas que están afectadas por fuertes resfríos. Lo encontré curioso. Y los usos alimentarios en general, por allá por la Araucanía, van más por el lado de las cazuelas, cazuelas de ganso. Y entonces dicen que lo mejor es tomar gansos que estén gorditos, de estos que se les ha dado de comer bastante, y para que alcance para varias personas, y entonces recomiendan que tenga más de 4 o 5 meses, porque dicen que cuando son más tiernitos cuesta más pelarlo y el sabor no es tan sabroso. Entonces, lo que recomiendan es que cuando uno lo va a preparar, ponga a hervir agua y le ponga todos los condimentos para que el sabor quede ahí en ese caldito, y luego se echa a cocer la carne, de manera que se impregne bien de todos los sabores. Y luego de eso, cuando ya está bastante cocido, se le agregan las verduras trozadas como papa, zapallo, cebolla, zanahoria, choclo, y se deja hervir toda esta carne como 40 minutos a fuego lento. Y cuando ya está casi listo, se le agrega locro o mote para darle espesor, y ahí uno tiene que revolver para que no se pegue. Si nos vamos un poquito más al sur, que es la zona donde de verdad que yo me acordaba que más gansos se comen, es por la zona donde hay influencia en la cocina de la colonia alemana. Y entonces, como por Valdivia, Osorno, y por esa zona, en general las recetas salen de estas que estaba comentando, que son a la olla, o en cazuelas, o en guiso. Y Karime Archa, una conocida cocinera también de allá de la zona, me decía que en general allá se usa cocinar lo asado con manzana, harto también rellenos para ocasiones especiales, con castañas, con manzana, y se acompañan con unas albóndigas de papa alemana y repollo morado al lado, o con unas bolas de pan. Entonces, en esa zona ya de los ríos hacia el sur, la influencia alemana es mucho más notoria. Y en ocasiones también le echan jugos de naranja, o los rellenan también ahora con arándano, más el acompañamiento habitual es papas, o estos ñoquis que los alemanes le llaman spätzles, o estas albóndigas de papa o de pan. Así que ven, ahí hay un cambio súper drástico en nuestra receta.
Qué entretenido, ¿no? Porque uno puede pensar que desde el punto de vista alimentario no está tan integrado a la dieta de los chilenos, pero desde el punto de vista de la utilidad y de la relación con el ave, sí, porque está en el lenguaje, está en las casas, está en los campos, en fin, tiene fines utilitarios también, es bien curioso eso.
Y está también como relleno de los plumones, pues para estar abrigadito en el invierno.
Eso.
Yo creo que por eso se importaron o se trajeron o se criaron muchos gansos en una época, porque lo de los plumones, sobre todo para el sur, con la influencia europea, es un clásico.
Qué bueno.
Claro que sí. Ahora sí, están de moda. Y último comentario, antes de despedirme, es comentarles que en Aysén hay otros gansos que son silvestres, que le llaman abutarda o caiquén. Abutarda dicen que es por la influencia patagónica, que al otro lado los argentinos le llaman abutarda, y que aquí el nombre era caiquén. Ahora, esta también se va para la olla, pero esta hay que cazarla, esta no es de crianza. Entonces, preparaciones que hacen, también volvemos a platos de otoño-invierno, que es cuando se pueden conseguir, y que también se hacen a la olla.
Mira,
entonces, estofado y guiso.
Sí, oye.
Sí, cuente.
¿Puedo comentar algo?
Lo que quieras.
Gracioso.
Por supuesto, sí.
Es que mi hermana María, cuando chica, no le gustaban los gansos. Se enojaba cuando andaba cerca porque decía que le hacían desprecios. Y claro, si ustedes se fijan, los gansos cuando caminan hacen como la cabeza, la van moviendo de un lado para otro, y mi hermana decía que eran desprecios que le hacían a ella.
Bien gansa la niña, pues.
No, sí. Nada de gansa, muy sensible, perdón.
Muy bien. Menos mal que le hacían desprecio y no la correteaban a picotones.
Claro. Exactamente.
Mejor los desprecios. Son sabrosos, es el recuerdo que yo tengo, las pocas veces que he probado. Así que quizá después Eduardo nos quiera comentar más cosas de las aves, pero vamos a hablar de las rapaces, y los gansos no son rapaces, son comilones.
Las rapaces no son gansos.
No, bueno, pues no pueden ser gansos.
Así es. Bueno, Anita, muchas gracias, hemos aprendido hoy día cosas muy interesantes.
Yo también.
La meme publicó ahí el nombre en...
Sí. En Mapudungún.
Es Kaiken,
¿no? No, Cal, con Cal.
Kaiken, sí. Con L.
Y también puede ser con L.
Mira, muy bien.
Oye,
bueno, recuérdense que a Anabela Grunfeld la pueden seguir también en el blog Cocinarte Chile, estos aportes al rescate de la identidad de las cocinas chilenas, y ahí pueden encontrar más información de lo que hemos estado conversando hoy día. Les quiero recordar que Lautaro fue un personaje muy importante en Chile. Su nombre, Mapungún, es Leftraró, y eso significa carancho veloz. El carancho es un ave que es clasificada, si es que yo no me equivoco, porque lo vamos a conversar después con nuestro especialista, como un rapaz. Y eso ya nos muestra la importancia de las aves rapaces en Chile, cómo está en los nombres, en los lugares, en el lenguaje, y en los cuentos, en las leyendas, en los mitos. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos a conversar con Eduardo Páez, este experto en fauna, especialista en fauna, que nos ha acompañado ya por varios programas y nos ilumina con su conocimiento. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Aguilita voladora, que en tu vacilo, dámelo para coser este corazón herido. Aguilita voladora, que en tu pecho oye vacilo, dámelo para coser este corazón herido. Ay, amor, amor, ¿por qué me has dejado? Lastimado el pecho y herido el costado. La 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 la.
Aguilita voladora, tema tradicional con la interpretación del grupo Coyaguara y que está incluido en el álbum Canto a los Pueblos Andinos, volumen 2. Coyaguara, que en lengua quechua significa estrella de los pueblos del altiplano, inicia sus actividades en Santiago el año 1971. nació como un grupo de estudiantes universitarios chilenos y bolivianos dedicados al cultivo e investigación del folclore andino.
Bonito. Bien. Tema.
Lindo, lindo, sí.
Muy lindo. Y esto nos sitúa con lo que vamos a conversar con Eduardo Pavés respecto a las aves rapaces y su importancia en el patrimonio chileno. Primero saludamos a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.uchile.cl y recordamos acá en la localidad de Águila Sur, aquí en la región metropolitana de Santiago, a la salida hacia la región de O'Higgins. Águila Sur, también está Águila Norte, pero nos vamos a referir en esta oportunidad a Águila Sur, pequeña localidad del orden de unos 1.500 personas que son conocidos como aguilinos y aguilinas, ¿verdad? Lo curioso es que en esa zona hay águilas, ¿ah? Pero como decía, lo curioso es que el nombre no es porque existan águilas, sino porque el dueño de la hacienda era de apellido Águila, que luego la vendió y la dividieron en dos partes, Águila Sur y Águila Norte. Seguramente el señor Águila, capaz que haya salido su nombre o su apellido de las águilas que estaban presentes ahí en el cordón de cerros que están en la zona sur de nuestra región.
Por Angostura, ¿no?
Por Angostura, precisamente, yendo hacia el sur. Miren, ellos tienen un montón de actividades. Por ejemplo, en agosto hacen encuentros de payadores, que es el mayor número de participantes por el solo gusto de encontrarse. ¿Eh? En junio celebran el Huetripanto junto con la Noche de San Juan para unificar las dos actividades. También hay talleres para que los niños aprendan a hacer décimas, y eso se ha convertido en un encuentro comunal de décimas en la escuela. Y tenían la trilla yegua suelta. Y les fue tan bien, fue tan importante esto, que colapsó el equipamiento y la infraestructura para recibir a la gente y tuvieron que suspenderle, no la han vuelto a hacer, ¿verdad? Bueno, además por la pandemia y por todo ese tipo de cosas. Así que a ellos un abrazo, reconocimiento a los aguilinas y aguilinos. Y también le agradecemos a Manuel Parragués, poeta y payador, chef de la zona, que nos estuvo informando, y a Gina Cerda, pues, nuestra amiga Gina Cerda, Tomapo Histórico, que nos contactó. Ella está viviendo por ahí, ¿eh? Bueno, y así partimos con un montón de lugares: Melipeuco, Monte Águila, Peuco, etcétera. Hay nombres que tienen que ver con aves rapaces por todos lados en Chile, así que antes que le robemos los huevos al águila o andemos a palos con el águila, vamos a cederle la palabra a nuestro invitado, en realidad nuestro participante, nuestro panelista que nos visita nuevamente, Eduardo Pavés, especialista en fauna. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Guille. Hola, Meme. ¿Cómo están? Yo muy bien, muy por acá, bien. Contento. Qué bueno, con las lluvias de los días pasados. Bueno, y atento, escuchando a Anabela con todos sus conocimientos de cocina. Y bien interesante el tema de los gansos, como para complementar un poquitito, sí, lo que conversaron. Muy bien. Mira, en Chile es un país bastante rico en gansos. Nosotros tenemos 5 especies de gansos silvestres que son distintas de los gansos de los cuales nos hablaba Anabela, que son gansos que son traídos de Europa, básicamente para el consumo. Nosotros tenemos 5 especies de ganso, 3 especies que están principalmente en la zona patagónica, en las estepas del Caiquén, en las zonas un poco más boscosas del Canquén. Ustedes se preguntaban por el nombre indígena que tenían estos gansos. Bueno, cada una de estas especies tiene un nombre particular que es derivado del nombre que le daban los indígenas. Está el caiquén, el canquén, que más bien en las zonas boscosas, la caranca, que está en las zonas de los canales, en las costas. Tenemos también el piuquén, que es un ganso de cordillera, que también en el norte se le llama la guayata. Tenemos una especie de ganso, que es el canquén colorado, que está al borde de la extinción, que concentraba sus poblaciones en Tierra del Fuego, y como consecuencia de la introducción del zorro a la isla grande Chiloé, fue una catástrofe, y una especie que vivía, es una de las que está en mayor trance y peligro de extinción. Y es bien curioso porque eso lo vinculo al ámbito y a la disciplina de Anabela, la cocina. Fíjate que los gansos han sido muy importantes para las culturas ancestrales, para los pueblos originarios. Sin ir más lejos, por ejemplo, los Selnam de Tierra del Fuego, que eran eximios arqueros, ellos eran expertos en el uso del arco y la flecha para cazar principalmente guanaco. Sin embargo, ellos cazaban también el caiquén, y las plumas del caiquén es una pluma relativamente rígida, las plumas de las alas, y la usaban para ponerla en la parte de atrás de las flechas, para que estas no se desviaran. Entonces las plumas también se usaban mucho como ornamentos. Entonces el ganso silvestre en Chile ha estado vinculado a nuestra historia y a nuestra prehistoria desde los tiempos primigenios, digamos.
Mira, qué entretenido. Oye, pero ¿se les conoce como ganso también? ¿O es una asociación posterior?
No. Como decían, en Argentina se les conoce a todos estos gansos en forma genérica como butardas. Y en Chile tenemos estos nombres del caiquén, canquén, canquén colorado, el piuquén, que es un ganso espectacular de alta cordillera, que vive desde la zona central de Chile hasta el extremo norte, o guayata también, como les comentaba. Gansos muy, muy comunes y muy numerosos en la Patagonia, en la zona estepárica, y que incluso son un tema importante para los ganaderos porque lo consideran un competidor por el pasto con sus ovejas. Entonces ahí hay conflictos con los gansos silvestres chilenos.
Mira qué entretenido, como Anabel explicaba, que hacia el sur se va encontrando más relaciones con los gansos, por un lado por la influencia de migrantes, en este caso los alemanes, pero también nos cuentas que hay una influencia muy importante de los orígenes, pues, de los
exactamente locales, de los nativos. Se conocía el ganso, el consumo del ganso, el uso de los gansos silvestres es muy antiguo.
Qué bueno. Bueno, no hemos sido nada de ganso, entonces. Qué bueno. Oye, Eduardo, yo dije dos expresiones, le robó los huevos al águila y a palos con el águila, ¿verdad? Le robó los huevos al águila quiere decir que era alguien muy arriesgado para hacerlo. Sí. Y a palos con el águila es que alguien que tiene recursos para ir.
Claro.
¿Y el águila qué es? ¿Qué es el águila?
Mira, las aves rapaces, las águilas, bueno, muy contento con este tema que escogieron para el día de hoy. Yo he pasado prácticamente toda mi vida estudiando las rapaces, observando rapaces. Las águilas han sido protagonistas en mi vida desde la más temprana infancia. Y bueno, la relación con las rapaces ha sido bastante compleja, porque en el campo la verdad es que no le tienen mucha simpatía a muchas aves rapaces, al peuco.
¿Pero qué es una ave rapaz?
Mira, las aves rapaces, rapaz es una palabra que viene del griego rapere. ¿Rapere qué significa? Rapere significa ladrón, para que te hagas una idea de cuál es el vínculo que hace el ser humano con las aves rapaces. Ladrón de gallina, ladrón de pollo, un ladrón. Ahí viene el rapaz. Y las rapaces son aves que están especializadas en dos aspectos principales. Por una parte, las rapaces cazadoras, ahí tenemos rapaces diurnas, como estábamos conversando del águila, los halcones, los peucos, y rapaces nocturnas como los búhos y las lechuzas. Entonces están las rapaces cazadoras, pero también tenemos un grupo muy importante de aves rapaces, incluso lo conversamos en algún episodio pasado cuando conversamos del cóndor. Tenemos rapaces que son carroñeras, son buitres. Entonces tenemos esos dos grupos de rapaces. Y estas conductas, ya sea como cazadores o ya sea como carroñeros, determinan en gran medida su conducta y su anatomía. Y la anatomía de las aves rapaces está marcada por ciertas características, como por ejemplo un pico bastante desarrollado, curvo, para desgarrar o para matar a sus presas. Una vista extraordinariamente aguda. El sentido más desarrollado de las aves rapaces, por lo menos de las diurnas, es el sentido de la vista. Ellos son capaces de localizar a su presa a gran distancia. Tienen unas patas grandes, generalmente armadas con garras, que pueden utilizar, dependiendo de la especie, ya sea para capturar a su presa y matarla por compresión, o bien sea para golpear a su presa en el aire, como hacen, por ejemplo, los halcones. En el caso de las aves rapaces carroñeras, como el cóndor, como los jotes, por ejemplo, las patas son más bien parecidas a las de una gallina, sin poder constrictor, es decir, no son capaces de apretar fuertemente, tienen las uñas más bien romas, no son estas uñas largas y aguzadas. Y, por último, una de las características importantes de las aves rapaces es que son excelentes voladores, son pájaros relativamente grandes, fuertes, porque evidentemente tienen que tener fuerza física para desempeñar su acción de cazar a las presas. Algunas son bastante grandes, entonces tienen que ser bastante fuertes, y el vuelo de las aves rapaces es una cosa que inspira muchísimo al ser humano. Entonces aquí tenemos como esta dualidad, por una parte este ladrón de pollo, este ladrón de gallina, que es un problema muchas veces en el campo, muchas veces visto como un enemigo, pero por otra parte, esta capacidad que tiene de vuelo es muy inspiradora, ¿ya? Y llena también la imaginación con su belleza. Entonces tenemos admiración por una parte, que se refleja, por ejemplo, con la presencia del cóndor en nuestro escudo nacional, o águilas que han sido motivo de inspiración desde los romanos en adelante, los halcones desde los egipcios en adelante. Pero por otra parte tenemos una visión negativa de las aves rapaces que genera estos conflictos de los cuales estábamos hablando.
Oye, Eduardo, yo tengo dos consultas. Una es si está claro que le llaman los ladrones, digamos, por el pollo, porque compiten con nosotros por determinadas cosas. Pero si no tuvieran los pollos, no tuvieran las gallinas, etcétera, ¿qué comerían estas rapaces? ¿Qué es lo que podrían hacer, digamos, en esos términos? Y la otra consulta que tenía era si yo dije que, a propósito de este aporte, ¿verdad? Dije que Carancho Veloz podría ser un... El Carancho podría ser un rapaz, ¿no? Porque por algo lo adoptó Lautaro.
Sí, mira, los aspectos relacionados con la dieta de las aves rapaces son tremendamente importantes. Claro, efectivamente, si no hubiesen aves de corral, gallinas, patos que eventualmente cazan estas rapaces, generalmente son rapaces más bien jóvenes, inexpertas en la caza, son pájaros que están en su periodo de dispersión, es decir, cuando se emancipan, cuando se independizan de sus padres, ellos recorren grandes distancias buscando un territorio donde poder establecerse y muchas veces se encuentran con ranchos en donde ven en estas aves de corral una presa fácil y se casan e incluso eventualmente puede ocurrir que, como dicen en el campo, se ceban, es decir, claro, matan una, después al día siguiente vuelven a matar otra, y esos pájaros son bastante problemáticos, porque un pájaro cebado es complejo. Entonces, dependiendo de la especie, ellos pueden concentrar su acción en cazar determinados tipos de presas. Por ejemplo, las águilas, que ustedes mencionaron también, son especialistas en cazar pequeños mamíferos, como por ejemplo ratones y conejos sobre todo. Entonces ahí vamos con que el águila cumple un rol tremendamente importante, como es controlando las poblaciones de conejos que eventualmente pueden reproducirse en gran número si no es por el concurso de estos predadores como son águilas, zorros, peucos, y pueden llegar a ser tremendamente dañinos. Entonces ellos ejercen un rol tremendamente importante como controladores de las poblaciones de las especies que constituyen sus presas. Y por otra parte, en el caso de los carroñeros, cumplen un rol tremendamente importante como es el de limpiar la naturaleza de cadáveres, etc. Y por otra parte, tú hablabas del carancho. Efectivamente, el carancho es un ave de rapiña, es un pariente cercano de los halcones. El carancho está dentro del grupo de los tiuques, que se llaman, ¿eh? Que son, están los tiuques, los caranchos, en el fondo son... Es una especie que es una mixtura, que es una mezcla entre un cazador y un carroñero. Son tremendamente oportunistas, tienen un vuelo veloz, son parientes cercanos, como dije, de los halcones. Los halcones, a diferencia de los caranchos, no comen carroña, son tremendos cazadores. Y efectivamente, el nombre Lautaro viene en su origen de la composición de Lef Traru, que el Lef es veloz y el Traro es el carancho o Traro que se conoce principalmente en las zonas de la Patagonia. Es bastante abundante este carancho, y es una ave muy hermosa, tiene una iniciativa tremenda, es muy, como casi todas las rapaces, en realidad las rapaces son tremendamente inteligentes, son adaptables, porque en el fondo ellos tienen que, de alguna manera, dentro de sus estrategias de caza, tienen que superar a las estrategias de escape de sus presas. Entonces, en general, los predadores tienden a ser animales bastante inteligentes porque desarrollan estas estrategias de caza que tienen que superar las estrategias que la evolución ha desarrollado en las presas para justamente evadir el ataque de los predadores.
Muy bien.
Qué entretenido.
Tenemos que ir a una pausa musical para que Eduardo se recupere. Desgraciadamente nuestros auditores no pueden verle el rostro cuando conversa sobre este tema, que para él mismo lo dijo, que lo apasiona. Sí. Para que se recupere un poquito, tome un poquito de aire. Vamos a escuchar este tema musical.
Vengo a caballo en un peque, y en la cordillera vengo. ¿cómo la mantendré yo? ¡Viva la patria y la libertad! ¡Viva la patria y la libertad! ¿A dónde, a dónde, a dónde estará esa pequeña? Estaba la pequeña un día arriba de una patagua. Estaba la pequeña un día arriba de una patagua. Pasó el pequeño y le dijo: pequeña, vamos pa'l agua. Pasó el pequeño y le dijo: pequeña, vamos pa'l agua. Viva la patria y la libertad. Viva la patria y la libertad. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará esa pequeña?
El pequén se halla confuso. Tema tradicional con la interpretación de Margot Loyola y que está incluido en el álbum Bailes de Nuestra Tierra. De pequeña fisonomía, esta ave inspiró el surgimiento de la danza homónima en el folclore de Chile. El pequén, danza de pareja suelta, ha sido detectada en la zona centro-sur de Chile, precisamente en el territorio comprendido entre O'Higgins y Ñuble.
Bueno, eso tiene que ver con lo que hemos estado conversando con Eduardo Pavés. Bueno, hay otras danzas también, Meme, que tienen que ver con pájaros, con, ¿verdad? Con sí, aves. Con la aves, danza de los sí. aguiluchos del, uh-huh. del Mapungún, que se ha clasificado como extinción. El choique burrún, que es una danza que es actual. Otra que es el cortejo, el keltehue, ¿ah? Otro yul, que lo hacen en los guillatunes, ¿verdad? Esto según la información de la web de la Era Sur. El pavo, a propósito de los gansos, el pavo uh-huh. en Chiloé, otro baile, ¿verdad? Sí, y este, sí. este pequén, que se clasifican como un baile zoomórfico, ¿verdad? En que el baile imita la actitud de las aves. Así que, bueno, tiene que ver con que se emociona la gente también, así como se emociona nuestro invitado al hablar de las aves rapaces. Los chilenos y chilenas que observan estas aves también se emocionan y las llevan a su lenguaje, ¿verdad? A su vida diaria y a sus danzas y canciones.
Sí, yo quisiera preguntarle, Eduardo, ¿por qué fue su pasión desde su más tierna infancia las aves rapaces?
Mira, lo que pasa es que yo me crié en Las Condes en un tiempo en que Las Condes era como la canción, era un pueblito, era mitad campo, mitad ciudad, y tuve la fortuna de criarme en un ambiente, como te digo, medio rural, con los chiquillos del cerro, patipelados muchos de ellos, y ellos fueron mis primeros maestros que me introdujeron en el mundo de las aves. Cazábamos mucho pajaritos. Y las rapaces siempre fueron protagonistas importantes, porque cuando no era el peuco que cazaba las gallinas del amigo, estaba el tío que rondando, el chuncho cantaba en la tarde, en la noche la lechuza, cuando nos adentramos un poco más arriba se veía la silueta del águila. Entonces tampoco fue un tema que fue siempre presente, y después por esas casualidades de la vida, me llegó a mis manos un águila que intenté rehabilitar, y ahí comencé todo un camino en el mundo de la rehabilitación de fauna silvestre, y específicamente con rapaces, y han sido, la verdad, es que miles de aves de rapiña que hemos tenido que trabajar, y en paralelo estudiar la naturaleza. Así que eso es un poco, a grosso modo, la historia. Los pequenes también, los pequenes eran omnipresentes en los potreros. El pequén es un búho espectacular, maravilloso. Yo no conozco el baile del pequén, pero me lo imagino, porque el pequén, cuando... El pequén es un pequeño búho, un mochuelo, que es bien interesante porque él nidifica bajo tierra, en cuevas. Y en cuevas que comparte con los conejos. Y de hecho, el nombre científico del pequén es Atene cunicularia. Y cunicularia viene de conejo. Entonces el conejo construye la casa y el pequén vigila. Entonces ahí hay una asociación, porque cuando el pequén detecta un enemigo, empieza a balancear la cabeza en una especie de baile, precisamente, emite una alarma muy, muy fuerte. cuando anda un perro, una persona dando vuelta, y los conejos rápidamente, los socios, escuchan el grito del pequén y se meten a su cueva, y el pequén se mete detrás también. Entonces es bien interesante este buhito que se llama el pequén.
Mira tú, oye, a propósito de ese movimiento de cabeza en el baile, ¿el pequén se hace eso?
Sí, pues se hace.
Gritando, sí. Gritando la...
Y se da una vuelta, viva la Pacha y la libertad.
Así nomás después. Claro. Oye, qué interesante todo esto, como conocemos nuestro territorio. Y vamos entendiendo la realidad de lo que ocurre, ¿verdad?, en nuestros paisajes tan diversos. Eduardo, tenemos que ir a una pausa, pero a lo mejor tú nos puedes nombrar algunos otros rapaces que no lo hemos todavía dicho explícitamente.
A ver, el aguilucho, que en mapungún se dice ñancú.
Ñancú.
El águila es calquín en mapungún. El águila, ir a robarle los huevos al águila es una hazaña muy peligrosa, porque las águilas nidifican en acantilados inaccesibles, y ir a sacarle los huevos al águila es una proeza.
Exacto.
¿Ah? El chuncho, una rapaz nocturna, eso, ahí las rapaces nocturnas también tienen un vínculo súper estrecho con la tradición, porque se les suele asociar con como pájaros de mal agüero.
De mal agüero.
Tiuques, caranchos, peucos, halcones, cernícalos. Tenemos en Chile 28 especies de aves rapaces diurnas y 7 nocturnas. Un total de
30. Todas estas aves que pueblan nuestros campos y nuestras ciudades, porque en las ciudades también se pueden observar.
Exactamente.
Uh-huh. Oye, sí, tenemos que irnos a la pausa, pero en el Boletín Chileno de Ornitología hay un artículo sobre plumas y folclore, presencia de las aves en refranes populares de Chile, de Ibarra, Barró y Altamirano. Ellos hablan de alrededor de 89 refranes que tienen que ver con aves en nuestro territorio y que están incorporados a nuestro lenguaje.
Interesante.
¿Qué le parece? Vamos bien. A la pausa y seguimos bien. Conversando con Eduardo Pavé, especialista en fauna.
El Halcón, tema instrumental cuyo compositor es el colombiano Germán Edmundo Sabagal y está incluido en el álbum Espantapájaros. En el género de aves de la familia Falconidae hay varias especies que son comúnmente conocidas como halcones, cernícalos o halcotanes. Los halcones tienen alas finas, acentuadas, que les permiten alcanzar velocidades extremadamente altas.
Bueno, pues estamos conversando aquí sobre las aves rapaces y su importancia en el patrimonio chileno con Eduardo Pavés, especialista en fauna, panelista en nuestro programa. Y quiero relatar muy brevemente, Eduardo, una anécdota que aparece publicada en una página que se llama Magazine Latino, de un señor Víctor Aquiles Jiménez, que es una anécdota más bien costumbrista que él escuchó ahí cerca de San Antonio, que se llama El Peuco. En esa casa había un gallinero y tenían un perro que se llamaba Tufillo, que cuidaba la casa, el gallinero y el área donde vivían ellos. Hasta que todo iba bien, porque la función del perro la cumplía, hasta que empezaron a desaparecer las gallinas. Y nadie sabía cómo. Empezaron a faltar las gallinas en este gallinero. Estando todo cuidado, no habían, las gallinas iban disminuyendo paulatinamente. Hasta que se dieron cuenta que las gallinas eran robadas por el peuco. Llegaba un peuco que se metía sin que nadie se diera cuenta y se llevaba las gallinas. Y según la anécdota, el perro se encontró muy deprimido porque no logró cazar a este peuco cuando vio que estaba llevándose la gallina. Y entonces los señores tapiaron, ¿verdad? Sapearon los huecos por donde ingresaba, entonces ya no hubo más robo, pero el perro entró en un proceso de desánimo muy grande, finalmente falleció. Y entonces el final de la anécdota es que el motivo de la existencia de Tufillo era defender las gallinas de su amo. Eso le daba el estatus, la importancia y el valor. Y al acabarse el motivo de su existencia, también pensó que no tenía ningún sentido vivir. Una anécdota contada a propósito de las aves rapaces, en este caso el peón. ¿Qué le parece, don Eduardo?
Bueno, la verdad es que es bien bonito la historia. El peuco, el nombre peuco, también es mapudungún. Y en el campo, generalmente, a gran cantidad de rapaces de diferentes especies le dicen el peuco, pues el peuco castellano, el peuco blanco, el peuco oscuro, el peuco chico y el peuco grande. Son todos peucos. Es una palabra mapudungún. Efectivamente, el peuco tiene mala fama porque es buen cazador de gallinas. Y a veces se ceban, como les contaba antes, y esa historia es bonita, ¿no? Me recordó la historia de, no tiene mucho que ver, pero la historia de Argos, el perro que recibió a Homero, no a Homero, sino a Ulises después en la Odisea.
En la Odisea.
Claro, que volvió y el perro vio a su amo después de muchos años y finalmente pudo descansar y murió.
Y murió.
Bonita historia. Bueno, de perros también vamos a tener que conversar un día porque también hay mucho que hablar del quiltro chileno y
bueno,
de los perros.
Próximo programa, no seamos gansos y anunciémoslo ya pues.
Muy interesante la historia de los perros y
oye,
el ser humano.
Eduardo, ¿y por qué el peuco se la lleva, que es el ladrón, si hay otros rapaces también que hacen lo mismo y no tienen la fama? La fama del peuco.
Mira, es que el peuco es una rapaz que para el tamaño que tiene está tremendamente bien armado. Un peuco te puede pesar 800 gramos los machos, casi un kilo las hembras, y pueden cazar gallinas bastante grandes. Es una rapaz con los tarsos muy largos, con unas uñas tremendamente largas, y es muy bravo. El peuco es tremendamente bravo, a diferencia de otras rapaces, como por ejemplo el aguilucho. El aguilucho también está bien armado, pero tiene un carácter un poco más pacífico. El peuco es tremendo, ¿eh? Y es una, hay las gallinas sueltas en el campo, la verdad es que son una presa que a veces es irresistible, ¿eh? Es una presa muy fácil de cazar, pero que rápidamente se detecta. Cuando un peuco caza una gallina, se ponen a cacarear como locas las gallinas, y rápidamente el campesino se da cuenta que cayó el peuco y hay que ir a cazar al peuco.
Malo. ¿Y el peuco es un animal diurno o nocturno?
Diurno.
O las dos cosas.
Es diurno, es parecido a un águila, pero de pequeño tamaño, de color marrón, con los años se va poniendo más negruzco, con los hombros de color rojizo, muy, muy, muy lindo. Y es de las pocas rapaces, fíjate, de las pocas rapaces cazadoras que es capaz de cazar en grupo. Ellos establecen grupos de varios peucos y cazan con estrategias sociales. Esos son estudios que fueron bastante revolucionarios a partir de peucos que vivían en la zona de Arizona, en Estados Unidos. Es una especie bastante extendida por toda América, y descubrieron de que efectivamente los peucos cazan en grupo, y eso lo hace también una especie muy cotizada por cetreros. ¿Por qué? Porque, recordémosle a los amigos auditores, la cetrería o halconería es la actividad de cazar ayudado con halcones o con aves rapaces. Es una actividad muy, muy usada durante la Edad Media, es una actividad muy antigua, y precisamente los peucos, como tienen esta costumbre de cazar en grupo, establecen vínculos de asociación y de colaboración rápidamente con su adiestrador. Entonces ahí se hacen juegos muy interesantes entre el cazador, el perro y el peuco adiestrado. Y de hecho, el peuco es tremendamente fácil de adiestrar, a diferencia de otras rapaces que son bastante más complejas. Las águilas son difíciles, los halcones requieren grandes espacios, en cambio el peuco es un pájaro muy adaptable, que es capaz de cazar en ambientes cerrados, en bosques, en la espesura, pero también en campos abiertos. Puede cazar a baja altura, pero también se eleva muy alto, es muy, muy adaptable. Entonces es un excelente, excelente cazador.
Es muy versátil.
Exacto, sí. Muy versátil.
Oye, tiene la fama de peuco, la fama de ladrón.
Claro, exactamente. Sí, oye, Eduardo, yo mientras te escuchaba pensaba, en las ciudades hay poco espacio para las rapaces, ¿o no?
No.
Pero hay muchos ratones en las ciudades.
Exacto, sí, pero andan por las alcantarillas.
Mira, no, lo que pasa es que la ciudad, sobre todo en el contexto actual de esta mega sequía que nos ha azotado a toda la zona central, las ciudades en general son verdaderos oasis, porque tienen un subsidio hídrico muy importante. Entonces, hay toda una fauna que está viviendo hoy día en las ciudades, en ambientes que son bastante más productivos que los entornos que son muy secos, los entornos más naturales. Y, por ejemplo, en Santiago tenemos tremendas poblaciones de palomas, tenemos tremendas poblaciones de tórtola, cotorras argentinas, conejos en las zonas más bien periféricas, y todo eso son presas de peucos que viven en la ciudad, águilas que llegan a la ciudad, halcones peregrinos que llegan y utilizan muchas veces los grandes edificios como acantilados donde cazan palomas, cazan tórtolas, el tiuque, que es un tipo de carancho pequeño, que es muy adaptable, que puede comer ratones, pero también basura, desperdicio. Entonces, bueno, ¿para qué hablar de rapaces nocturnas? En la ciudad hay mucha lechuza que caza ratones precisamente durante la noche, chunchos, en todos los barrios más antiguos en Ñuñoa, en las zonas más periféricas, hay muchos chunchos. Entonces, en definitiva, la ciudad es riquísima en aves rapaces. Yo he visto cosas sorprendentes en aves rapaces, desde la oficina, desde la ventana de mi oficina, incluso tengo fotografías de águilas, de halcones, hasta un cóndor, me acuerdo haber visto pasar sobre Santiago. Entonces estamos, Santiago es riquísimo en aves rapaces.
Bueno, ya, mi pregunta, claro, pero mi pregunta tenía una segunda parte, de acuerdo a lo que tú respondías, en términos de cómo decirle a nuestros auditores, invitarlos, cómo estimular primero a verlos, a tratar de identificarlos y también a cuidarlos, a no atentar contra ellos, porque en verdad, tal como tú describes, ellos tienen una actividad que a nosotros nos sirve bastante.
Sí, los conflictos con las aves rapaces generalmente no ocurren en zonas urbanas. En zonas urbanas, la gente que ve rapaces, los aficionados a los pájaros, la observación de rapaces en zona urbana es una fascinación. Los conflictos ocurren más bien en el campo, y justamente vinculado a estos conflictos que nosotros estuvimos conversando del peuco cazador de gallina. Pero los agricultores, la gente del campo, ha de saber de que gracias al concurso de estas aves rapaces, que excepcionalmente, y hay que decirlo bien claramente, de forma más bien excepcional, pueden causar algunos daños, pueden ser maldadosos cazando gallinas, la generalidad de las aves rapaces cumplen un rol tremendamente importante como controladores de especies que pueden llegar a ser verdaderas catástrofes para la agricultura. El conejo, si no fuera por el concurso de este peuco, el peuco que de vez en cuando, como digo, puede cazar gallinas y es un problema, pero la gran mayoría de los peucos cazan conejos. Y el conejo para el agricultor es un enemigo bastante importante. Hay que recordar que el conejo no es una especie nativa de Chile. El conejo es introducido desde Europa, desde España. Se introdujo a finales del siglo XIX probablemente. No está bien claro el momento en que se introdujo el conejo, pero a partir de ese momento se extiende por toda la zona central, principalmente de Chile, y ha sido catastrófico. Y los grandes controladores de las poblaciones de conejo son los peucos, los aguiluchos y las águilas. Lo mismo con los roedores. Los roedores también pueden llegar a ser un gran problema, y las lechuzas son tremendos controladores de roedores, de la famosa rata, del guarén, de la laucha. La lechuza es un tremendo cazador de esos ratones que pueden llegar a ser vectores de enfermedades bastante complejas.
Claro que sí.
Mira qué interesante, Eduardo. Sí. Yo aquí en mi casa veo mucho ave rapaz. Yo concuerdo contigo que en la ciudad hay
mucho. Mira, las peucas las ves tú, ¿no?
No, justamente, oye, qué bueno que recordaste eso, que yo esa palabra la escuchaba en mi casa, las peucas, y yo siempre, ¿por qué dicen que todas son ladronas? Y ahora, trabajando este programa, me di cuenta de lo que significa peuca. Por favor, profesor,
claro,
explíquelo.
No, yo en esos ámbitos científicos no me meto, yo solamente...
Bueno, digámosle a nuestros auditores que peuca se le dice, digamos, la jerga más popular, a las mujeres que se meten con hombres que están emparejados. El concepto de robo, imagino yo, que le roban al hombre, entonces dicen las peucas.
Un machista, las mujeres eran las ladronas, ya.
Bueno, pero así es.
Oye, meme, por cada peuca, te digo que deben haber unos 20 peucos malos dando vueltas.
Ah, por supuesto. Claro, por supuesto.
Sí, eso es verdad.
Oye, yo quería preguntarte, yo he observado aquí, a propósito de la ciudad, estas aves que se suspenden en el aire, aletean y de pronto se dejan caer. ¿Ese es una rapaz también?
Sí, pues hay rapaces que se ciernen, que quedan estáticas en el aire. Exacto. Son básicamente dos especies. El cernícalo, y de hecho el nombre castellano, cernícalo, que es un pequeño halcón, viene de cernirse, de sostenerse inmóvil en el aire. Y en el campo chileno tenemos también el llamado el bailarín. El bailarín es como una especie de aguilucho de color blanco, principalmente del ocaso y del amanecer, gran cazador de ratones de campo, y que justamente el nombre bailarín viene de su tipo de vuelo de caza, que es un baile estático en el aire para poder localizar los ratones que constituyen su alimento. ¿Y por qué realiza este baile? Porque él caza en áreas abiertas en donde no tiene normalmente postes o lugares donde posarse. Uh-huh. Y además, al cazar al amanecer y al atardecer, son horas en las cuales no hay vientos, entonces al no haber corrientes ascendentes, la estrategia es este vuelo estacionario en el aire, este baile, y de ahí viene el bailarín, una rapaz realmente hermosísima.
Mira, y cuando lo localiza se deja caer, entonces...
Exactamente, cae como un paracaídas, ¿sí? Y cae encima del pequeño
ratón. Bueno, en este caso
ratón,
sí parece,
no se da ni cuenta, el ratón no se da ni cuenta y está... en el plato del bailarín.
En este caso, el cernícalo tiene pupilo de águila. Vamos a ver este nuevo tema, ¿verdad? A propósito de ese nombre.
Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito, y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo. Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora su corazón. Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón.
ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina. Cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua, en mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Se llevó Juano, mi flor más tierna, mi sol y mi luna. En el momento de su partida, en mi cuello un collar dejo olvidado y como Aladino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más heridas, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de jaya con ácida maldad. Sabe que llega sin procedencia y no sabe dónde va. Es prisionera en su propio vuelo, ave malacena. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila.
Pupila de Águila, tema cuya autora, compositora e intérprete es Violeta Parra y el cual está incluido en el álbum Las Últimas Composiciones de Violeta Parra. Pupila de Águila trasciende más allá de la música, ya que es recordada en distintas instancias, como el libro de Osvaldo Gitano Rodríguez, que sirvieron de inspiración para la pieza musical antes nombrada. El legado de Violeta Parra no solo se relaciona con la música, también ofrece la capacidad de cruzar las fronteras del arte y del tiempo.
Así es, pues, y esta pupila de águila lo demuestra, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos tenido una maravillosa conversación con este especialista en fauna chilena, Eduardo Pavés. Eduardo, ¿podemos hacer una asociación? Porque ya se nos está acabando el tiempo, que se nos pasa tan rápido en estas conversaciones. ¿Podemos hacer una asociación entre el tipo de ave rapaz y las especies de las cuales se alimenta? O sea, uno podría, por ejemplo, decir, si aquí anda un águila es porque abajo hay tales especies, o acá hay un búho y...
Comen de todo.
¿Se puede saber o hay, no hay una especialización, sino que es general, como dice la meme, comen de todo?
O sea, no, de hecho hay especies que son generalistas y hay especies que son mucho más especialistas. Por ejemplo, a ver, hay una cuestión que es una regulación entre las poblaciones de presa y las poblaciones de predadores. Por lo tanto, si es que hay presas, hay predadores, y si es que hay predadores, eso implica que hay presas. Uh-huh. Y hay generalistas, como les decía, y hay especialistas. Y dentro de los, por ejemplo, las águilas son bastante generalistas, ellos aprovechan los recursos que hay en el momento, pero por ejemplo los halcones tienden a ser mucho más especialistas. De partida, el águila, por ejemplo, caza mamíferos, caza reptiles, caza aves, el halcón no, el halcón es un especialista de vuelo de alta velocidad y caza exclusivamente aves, y las caza solamente al vuelo, y tiende a cazar principalmente. Una de sus presas favoritas son los columbiformes. ¿Y quiénes son los columbiformes? Las palomas y las tórtolas, que desarrollan también vuelos a alta velocidad, vuelos cruceros rectilíneos, sin mucha capacidad de maniobra, y los halcones les encantan los columbiformes, tórtolas.
¿Y se usan entonces el control de plaga de paloma?
Claro, claro. De hecho, se utilizan mucho aves rapaces en aeropuertos, por ejemplo. Ustedes saben que la presencia de aves en aeropuertos puede ser una amenaza bastante grande para la seguridad aérea. Si se mete un pájaro, un queltehue, por ejemplo, un ganso, se mete en la turbina de un avión, rompe lo que se llaman los álabes, que son unas especies de hélices, y esas hélices se van rompiendo todo hacia atrás, se tapa esa turbina y se incendia. Y de hecho han habido cuasi accidentes muy importantes, y la utilización de rapaces precisamente contribuye a controlar la presencia de aves en los aeropuertos. Y también, por ejemplo, las palomas. Las palomas, cuando son muy abundantes, pueden ser complejas porque sus excrementos ensucian todos los monumentos, por ejemplo, están llenos de excrementos de palomas. Exactamente, el excremento de las aves tiene ácido úrico y ese ácido puede ser corrosivo. Entonces las maquinarias los corroe y las rapaces pueden ser utilizadas como un método biológico, entre comillas, amigable para el medio ambiente, para controlar precisamente estas poblaciones de pájaros que pueden llegar a ser un problema cuando son muy abundantes. Y utilizando precisamente las técnicas de las cuales hablábamos, que son técnicas de cetrería.
Mira qué interesante. Bueno,
algo había leído en alguna oportunidad con respecto al aeropuerto de Concepción, con Cabriel Sur, que tiene problemas.
Mucho problema, ¿cierto? Porque hay rellenos sanitarios cerca, y cuando tú tienes un relleno sanitario cerca de un aeropuerto, hay gran cantidad de pájaros, gaviotas, jotes, que llegan a comer basura, y cuando están en los cabezales de los de las líneas de vuelo de los aviones, son una amenaza muy importante.
Sí. Eduardo, y habiendo tantas rapaces diferentes, ¿por qué el águila como que fuera la más suntuosa, como la que le dan un valor mayor?
Porque es la más grande, de las rapaces cazadoras, por lo menos en Chile, es la más grande de todas, es imponente, un águila puede medir 2 metros de envergadura, las hembras pesan casi 3 kilos, los machos son algo más pequeños, a diferencia de los mamíferos, incluido el ser humano, los machos tienden a ser más grandes que las hembras, en las rapaces se produce lo que se llama un dimorfismo sexual reverso, es decir, las hembras son más grandes que los machos. Y además las águilas han estado presentes en muchas culturas desde mucho tiempo, como símbolos de fuerza, de libertad, símbolos de guerra principalmente.
Muy bien, muchas gracias Eduardo Pabés por estar con nosotros, iluminarnos con toda esta información. Soy Peuco, lo cazador, en lo ladrón gavilán, soy cisne para nadar y halcón en lo volador, soy cóndor por su esplendor, por su bonita fachada, soy turca que ando enramada viviendo con gran cuidado, en lo serio soy guairao y garza por lo encumbrada.
Mitch,
décima recopilada por Ramón Castro y Adán Armijo. Esto la recopiló Juan Uribe Echeverría. Muchas gracias, sí. Eduardo.
Eduardo, sí, compromiso, tienes que seguir, tenemos que seguir contigo.
Ahora tenemos que poner fecha nomás.
Sí, bueno.
Vamos a la pausa.
Muchas gracias.
Del querer estoy cautivo, tu cariño me condeno a padecer, y aunque las barras se han hecho con tu olvido, yo me niego a renunciar a ti, mujer. Es tu ausencia, frío invierno mañanero, que con lluvia entre mis ojos descendió, mas al recordar el fuego de tus besos se encienden las brasas de mi corazón. Y aunque pasen los años y en otros amores quieras anidar, serán tu compañía los bellos momentos que te supe dar. Y cuando llegue el día de aliviar tu tormento, será testigo el tiempo que junto a mi lado tú regresarás. Silencio de la noche, en la tinta que florece de un papel, pero cada vez que brota en él tu nombre, una gota negra se deja caer. Son mis versos, hoy lo único que tengo, fiel relato de lo mucho que te amé. Versos que se han repartido con el viento para que te acaricien donde estés. Y aunque pasen los años y en otros amores quieras anidar, serán tu compañía los bellos momentos que te supe dar. Y cuando llegue el día de aliviar tu tormento, será testigo el tiempo que junto a mi lado tú regresarás. Y aunque pasen los años y en otros amores quieras anidar, serán tu compañía los bellos momentos que te supe dar. Y cuando llegue el día de aliviar tu tormento, será testigo el tiempo que junto a mi lado tú regresarás.
Cautivo. Con este tema estamos dando inicio, ¿no es cierto?, a este bloque Sonidos de Tierra, y va a hablar acerca de este cautivo, Guaso Castillo. Hola.
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Guaso Castillo, oye, te quiero recibir con un verso que escribió el Guaso Mario González. Dice: como soy guaso chileno, quiero cantar a mi tierra, a este Chile que se aferra a mi corazón en pleno. Entre los hombres soy bueno para entregarle mi pasión y así sembrar el amor por esta patria querida, que es para mí la vida, la cordura y la razón.
Eso era.
Eso es un guaso.
Mira qué recibimiento.
¿Qué dice este guaso? Sí. Este guaso maulino.
No, sí, he estado muy expectante y también a lo que han estado conversando anteriormente, ahí las aves rapaces, también el tema de los gansos también anteriormente. Entretenido, porque me hace mucho sentido también acá en mi zona, me hace mucho sentido incluso en la zona cordillerana, que es de donde sale harto mi canto, y donde hay harto avistamiento justamente de aves rapaces, y uno ve todas esas maniobras que explicaba ahí el profe.
Bueno, muy bien, pero digamos... Bueno,
está con nosotros, sí, pero decir, Guille, que está con nosotros, Christopher, que no lo hemos presentado.
Por eso, pues, ya vamos, pues.
Ya. Para que sepan nuestros auditores con quién estamos conversando.
Estamos conversando con el Guaso Castillo, pero vamos a descubrir quién es el Guaso Castillo.
Ah, ya, bueno.
Cuéntanos de tu zona, sí. Christopher.
Sí, bueno, para quienes efectivamente no me conocen, soy Christopher Méndez Castillo, Guaso Castillo, y bueno, soy cultor, digamos, y cantor de acá de la región del Maule, específicamente de la comuna de Linares, y bueno, principalmente mi repertorio ha sido en parte elaborado con el mismo repertorio de las cantoras y los cantores que tenemos acá en la zona, en la provincia y de Linares y en la región del Maule, que tenemos la dicha de contar con hartos cultores aún vigentes.
Ah, qué buena. ¿Y este cautivo, de dónde nació? ¿Cómo nació?
Cautivo.
Es creación tuya, ¿no?
Sí, este es un vals que escribí yo hace un par de años atrás, y que nace justamente del cautiverio del amor, que a veces en el que uno se encuentra...
mira.
Encerrado, sí. Sí, una canción justamente de amor, y bueno, quise interpretarla con varias guitarras detrás. No es solo una canción tradicional con guitarra traspuesta, que es lo que generalmente hago, sino que ya un poco experimentando en esos sonidos antiguos también que utilizaban, por ejemplo, los moros, o que utilizaban Jorge Yáñez los moros. O que utilizaban, no sé, Humberto Campos, por dar un ejemplo, que son ya más arreglos musicales un poco más elaborados.
Qué buena.
Eso quise experimentar,
qué buena,
sí.
Qué buena. Oye, ¿y esto es parte de un disco?
Exactamente. Este es un vals que forma parte de un disco que estrené el 2020, en noviembre del 2020, que se llama Relatos del Viento. Lo estrenamos en plena pandemia, así que ahí también no lo pudimos hacer quizás como hubiésemos querido, en vivo, sino que fue de manera virtual, así que gustoso también de poder mostrar este trabajo con ustedes, pues, y para la audiencia que nos está escuchando.
Muy bien. ¿Y el siguiente tema también es de este disco?
Sí. El siguiente tema, de hecho, es el que abre el disco. Se llama Mi Madre Me Crió a Mí, y es una tonada tradicional. Por ahí se le escuchó a Violeta Parra. Yo la aprendí principalmente de cantoras de acá de la zona. Y entonces en alguna zona a veces varía la poesía con, otro,
con otras versiones, digamos, de otros cantores, otras cantoras, incluso conjunto con Cumé, me parece que la tiene grabada también.
Muy bien.
Esta se llama Mi Madre
Me Quedó. Meme, que escuchemos sí, este tema.
Vamos a escucharlo.
Varillita de rey. mía. Varillita de retamo, tanto que sufre una madre y tan mal que le pagamos, tanto que sufre una madre y tan mal que le pagamos.
Mi madre me crió a mí. El Guaso Castillo. Cuéntanos. Oye,
sí, qué lindo tema, Meme.
Qué lindo tema. Pero ¿sabes qué sería bueno que nuestros auditores supieran? ¿Qué edad tiene este Guaso Castillo?
Sí, yo tengo 28 años.
Muy importante, porque un joven que está tocando y cantando temas que parecieran cultivados por o recopilados por una persona con mayores años. Por eso lo digo.
No, me parece muy bien.
Sí, por supuesto, muy bien. Por eso mismo que es importante e interesante saber también cómo nuestros auditores pudieran seguir escuchándote.
Sí, bueno, este mismo disco y el primero también, que se llama Aquí me pongo a cantar, esas dos producciones las pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en iTunes, bueno, en todas las plataformas digitales que existen ahora, y están totalmente liberadas. De hecho, también en Facebook pueden encontrar mi perfil de Guaso Castillo, en Instagram, y en Instagram justamente ahí agregué un link de descarga para la gente que no ocupa las plataformas digitales y que prefiere descargar las canciones directamente del Google Drive, en este caso.
Bueno, muy bien. Ahí lo harán nuestros auditores. Oye, a mí me quedó dando vuelta el tema que cantaste ahí. Tu Guaso Castillo, no es el Guaso Méndez, es el Guaso Castillo.
Así es.
¿Y eso por qué?
Madre.
Sí, exactamente. Yo vengo desde los 9 años, más o menos, cantando y muy apegado, bueno, con las cantoras, lo que les mencionaba adelante, los cantores de acá de la provincia, pero por sobre todo muy influenciado, muy empujado por mi madre, justamente, que es la que ha sido mi apoyo, fue mi apoyo durante toda su vida. Y creo que a esa edad, que cuando me puse Guaso Castillo, tenía, claro, 9 o 10 años, y pensé en ella principalmente, porque sentía a esa edad que a ella le debía mucho ya. Entonces, hasta ahora me sigue haciendo sentido eso. Y es un honor para mí poder darle ese pago, por decirlo de alguna manera, de representar todo lo que ella me ha dado también, claro. Sí.
Qué bueno.
Un poco de hacer justicia social.
Sí, sí. Oye, ella te apoyaba, pero también tú sacaste de ella el tema de la música, la habilidad musical, la guitarra, algo así.
Sí, o sea, no de ella en particular, de ella quizá el gusto y el apego por esto. Ella me comentaba que mi abuelita, su mamá, era cantora de trilla y por ahí viene la beta de cantor y cantora. Y como le insisto, acá en nuestra zona, y bueno, y usted, don Guillermo, de saber también, acá en nuestra zona tenemos la dicha de contar con muchos cultores y cultoras aún vigentes. No es un género que está perdido, que pareciera que estuviera perdido. Al contrario, todavía se siguen habiendo mateadas y encuentros entre cantoras en donde comparten este repertorio tradicional que ellos y ellas cultivan.
Bueno, ahí apareció la abuela. Vamos a escuchar el próximo tema, que tiene que ver con tu abuelo. Tu abuelo, mi abuelo, dices tú, sí, ¿qué tema es tuyo?
No, de hecho, estuvo buena la selección de canciones, porque el primer vals es una composición mía, el segundo es una canción de la tradición, y el tercero es una canción de autoría local, de un cantor que ya falleció hace un par de años, don René Valenzuela, y que habla justamente de los lugares de acá, de nuestra precordillera y cordillera maulina, específicamente el sector de la Ancoa y del Melao. Y eso, es una canción de autoría de él. Y por ahí coincide de que habla de mi abuelo Pedro Castillo, y le da como mucho más sentido de pertenencia incluso la canción.
Bueno, Pedro Castillo.
Sí.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Mi abuelo ya está llegando al final de la salida. Ya no son cortos los años, sino más largos los días. Los dedos se le han torcido como el camino que hacía, arriando por el Melao, pasando por Roblería. Cuando ve pasar los piños, camino el ave. Se deslizan por el negro de su manta. Cuando las aguas eran libres, eran los montes oscuros y alumbraban los copihues. Ajada tiene la cara, muestra una débil sonrisa. Cuando cuentan que un arriero dejó huella en Argentina, los gendarmes perseguían a un guaso de poncho negro por las señas que decían parecían de mi abuelo.
Mi abuelo, Pedro Castillo, arriaba por los cajones junto con los Espinosas, los Guzmanes y los Flores. Conocía los atajos, los Cerdas y los Romeros. Y las lástimas pasaban arriando a grito pelado y haciendo sonar la huasca a la orilla del Melao. El sol, el dial, el saco, Botacura, Puerta Nueva, Puerta Vieja y Angostura, con los chocos a la cintura, y los guiaba mi tata, el guaso de manta oscura.
Cuando ve pasar los piños, camino el ave. Dos lágrimas se deslizan por el negro de su manta. Los gendarmes perseguían a un guaso de poncho negro por las señas que decían parecían de mi abuelo.
Las señas que decían parecían de mi abuelo.
Mi abuelo, ¡Qué hermosa canción! ¡Qué linda! Oye, aparecieron hasta los Espinosa por ahí.
Ya. Así es, pues. Así es. Oye, qué lindo tema, porque describe el paisaje. Bueno, conozco bien la zona, lo describe también el paisaje. Y una maravillosa interpretación del Guaso Castillo.
Del Guaso.
Muchas gracias.
Sí. Muy, muy lindo. Oye, bueno, te agradecemos mucho, Christopher. Ahora ya te vamos a llamar Christopher, amigo Christopher Méndez Castillo, el Guaso Castillo, que hayas compartido con nosotros hoy día tu canción y que los auditores y auditoras podrán seguir escuchando a través de los medios de difusión que tú ya señalaste, ¿no? Pero no puedo preguntar, tú te presentaste como de Linares. Pero esta entrevista la estamos haciendo ¿desde dónde?
De San Javier.
Por favor. En todos los programas mencionamos por San favor. Javier. ¿Ya? Entonces,
San Javier
de la Vía Salida.
Muchas gracias.
Me quieren aguachar por acá, por San Javier, así que...
Por ahí vamos, sí, amigo, amigo. Por ahí sí. Se va a quedar.
Oye... Bueno. Guaso Castillo, que tengas mucho éxito, que puedas seguir desarrollando lo que tan bien realizas y felicitaciones, de verdad.
Sí, muchas gracias por la invitación, gracias, muy interesante el programa en general, nosotros lo escuchamos acá también todos los fines de semana, así que felices de poder ser parte también de esta hermosa iniciativa que han generado. Un saludo también a los expositores también anteriores, que muy interesante la temática.
Muy bien, ya saben, cuando tengan cosas que mostrarnos interesantes que ustedes quieran compartir, nos llaman y aquí estamos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Meme, y nos tenemos que ir. ¿Qué le parece si saludamos al equipo técnico?
Ya, pues comience nomás, dele.
Música, encargado es Víctor Hugo Espinosa en Tumapo Históricos.
Gastronomía, Anabela Gunfeld, especialista en culinaria tradicional.
La supervisión técnica, Miguel Carrasco, también de Tumapo Históricos.
Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, en Tumapo Históricos.
La responsable del espacio Sonidos de Tierra, Paola Lucero, que hoy día no nos pudo acompañar.
Y en la grabación, el gran Fernando Chasquilago. Muchas gracias por el trabajo realizado a todos, ¿ya?
Así es, pues.
Agradecemos a nuestros auspiciadores, ¿verdad? Sí, Aguas Tallén o Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y también el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Y recuérdense, auditores y auditoras, que la Academia Nacional de Folclore tiene muchas actividades donde pueden ir a participar ustedes. Ingresen a la página web www.academiadefolclore.cl, www.academiadefolclore.cl, y ahí podrán participar de estas distintas actividades. Recordamos que recién se corrió Quasimodo, se viene la Cruz de Mayo, y el país sigue mostrando sus tradiciones, sus costumbres a través de este programa Chile, su tierra y su gente. Muchas gracias, Meme, nos estamos viendo.
Nos encontramos el próximo domingo y atento a lo que ocurre en su barrio, en su zona, en su sector. Y para despedirnos, como ha sido siempre Pato, cueca con la interpretación de Daniel Muñoz y los 3x721. Chao, chao, hasta la próxima semana. Cuídense mucho.
Siempre mato, ay señora.
Radio Universidad de Chile presentó
Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.